lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad.
Vamos a mantener ahora una comunicación telefónica con el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Carlos Kunkel. Muy buenas tardes, Karina Colioco y Sergio Com. Le damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Buenas tardes, Karina y Sergio. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por llamar.
No, gracias a usted por atendernos.
Kunkel, primera pregunta. Hoy salió una extensa entrevista en Página 12 y a uno le quedan como varias cosas así como para profundizar en el diálogo. Cuénteme un poco más de la postura respecto de la deuda externa y cuál es el planteo general que tiene el Frente para la Victoria en relación a la deuda.
El planteo que tiene históricamente el peronismo es que tenemos que evitar endeudarnos, primero y principal. Esa fue la política que el peronismo sostuvo a partir de 1945, durante el gobierno fundacional. Pero eso no implicó que no asumiéramos y no saldáramos los compromisos que el Estado había contraído durante las administraciones liberales, durante las administraciones conservadoras y las anteriores. Así que es muy claro, hay una continuidad jurídica del Estado, tenemos que hacernos cargo de lo que hemos recibido.
Ahora, digo, ahí por ejemplo usted me dice, y entiendo, ¿no?, me habla desde el peronismo, pensaba en el peronismo disidente que no opina lo mismo.
Bueno, usted lo califica así. No hay, para mí, hay un solo peronismo que es el que levanta las banderas históricas, políticas, ideológicas y doctrinarias del peronismo.
¿Y lo otro que sería?
¿Con ellos? No, no sé, hable con ellos. A mí no me interesa hablar de las demás posturas políticas, para nada. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y le explicamos a la ciudadanía en qué sentido lo hacemos y por qué. Las opiniones de otros dirigentes, de otras personas, corren por cuenta de ellos, son absolutamente respetables, pero yo no tengo por qué ser exégeta de declaraciones o de posturas ajenas.
Hay algunos sectores de la oposición denominados progresistas que están planteando la posibilidad de revisar entre deuda legítima e ilegítima. ¿Qué considera usted respecto de ese planteo?
Mire, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados concretamente, hay un interbloque conducido política e ideológicamente por los liberales del PRO, con Federico Pinedo, y no lo digo descalificando, ni mucho menos, porque él está consciente y yo respeto las posiciones de quienes asumen su postura política e ideológica con coherencia y no tratan de confundir a la ciudadanía. Entonces hay una postura que es la liderada por el liberalismo ortodoxo en lo económico, y hay después distintos sectores que con distintas razones y excusas los acompañan en sus votos. A partir de allí la ciudadanía evaluará cuál es la posición de cada uno. Con respecto a la deuda, yo le digo, no sé si usted conoce, y si conoce, le pido que me informe, porque por ahí peco yo de desinformado, que haya alguna deuda, salvo la contraída con el Club de París, que fue iniciada por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu en 1956, en distintas etapas fue creciendo, si hay algún título, alguna deuda, algún compromiso que tenga su origen, que no esté convalidado o legitimado por renegociaciones o por acuerdos concretado durante el gobierno constitucional a partir del 10 de diciembre de 1983. Yo no conozco ninguna deuda que no haya pasado por las distintas renegociaciones y acuerdos con el respaldo consabido del Congreso desde 1983 hasta la fecha.
Teniendo en cuenta los cambios de contexto políticos y económicos, uno no puede pensar en la posibilidad de revisar entre deuda legítima e ilegítima como por ahí lo hace el Congreso de Brasil.
Mire, yo no sé lo que hace el Congreso de Brasil, debo reconocer que no tengo estudios tan profundos de la legislación comparada, pero lo que yo sé es que para nuestro ordenamiento jurídico las cuestiones que han sido aprobadas por el Parlamento, salvo algún tema puntual, que se presente un proyecto y que diga tal ley se aprobó en una forma que merece ser revisada, pero eso es una cuestión que se puede dar el lujo de hacerlo quien no tiene la responsabilidad de gobernar. Nosotros, si dicen que tal votación en la ley fue hecha mal y no fue cumplida y la ley es nula, bueno, lo analizaremos. Lo que venga ya aprobado por el ordenamiento jurídico lo tenemos que cumplir, es nuestra responsabilidad como gobernantes.
Kunkel, ¿cómo imagina que se va a desarrollar hoy la sesión ligada a los DNU?
La verdad que no he tenido No me pongo a analizar ese tipo de cuestiones. Nosotros, como le digo, perdóneme la redundancia, estamos trabajando para garantizar que siga el crecimiento, la expansión productiva, la reindustrialización, la construcción de los programas de infraestructura, la disposición de recursos del Estado para poder garantizar que los argentinos tengan todas las herramientas y las posibilidades para seguir creciendo nuestra economía como lo viene haciendo. A partir de allí, las cuestiones instrumentales, abrumar a los oyentes con que un diputado se va a sentar, se va a parar. Mire, cuando se haga la sesión, se analizará, se verán los discursos, a partir de allí se votará en un sentido o en otro, son aspectos instrumentales, no tienen mucha importancia. Usted cuando un familiar va al quirófano a estudiar, le entra a preguntar de qué hilandería es la gasa. Lo que quiere es que se lo operen bien y que el resultado sea positivo para la salud de su familia.
¿Qué opina usted de este proceso de judicialización del campo político, donde todo parece pasar por la justicia?
No, lo que hay es una politización de la corporación judicial. Miren, nosotros en este momento estamos presentando, en unos minutos, un proyecto de ley donde damos cumplimiento a la demanda constitucional de 1994 de transferir la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y estamos elaborando y presentaremos en la semana otro proyecto donde vamos a dar cumplimiento a la demanda constitucional que proviene de 1853 y que nunca fue ejecutada, de crear los juicios por jurado para las causas penales. Así que estamos trabajando para dar pleno cumplimiento a todos los aspectos de la Constitución, que todos somos corresponsables por acción o por omisión que nos hemos llevado adelante. Vamos a trabajar en solucionar todos los problemas institucionales pendientes y en brindarle a los argentinos todas las herramientas para el pleno funcionamiento institucional, democrático y el desarrollo, porque usted vio que los liberales siempre dicen que los argentinos somos así, y nos atribuyen todos los...
esencias liberales.
Los liberales dicen eso, pero y la prensa liberal fundamentalmente, pero en realidad tienen razón, se autodescriben. Todos los liberales son como ellos dicen que somos los argentinos. Para los peronistas, lo mejor que tenemos en esta tierra es nuestro pueblo, somos los argentinos. Y a partir de allí, nosotros tratamos de generar las condiciones para que todos podamos desarrollar nuestra capacidad de trabajo, de producción, de creación intelectual, de vida feliz, de tratar de mirar para adelante, construir una sociedad que nos contenga a todos, sin violencia, sin tensiones, sin crispaciones, como las que están teniendo aquellos que ven que sus prebendas poco a poco van terminando.
Kunkel, llama mucho la atención en esta perspectiva liberal que es cierto que tiene la prensa, cómo han logrado plantear una especie de justicia que no posee historia, ¿no? Que no posee ideología, como si los jueces provinieran de algún lugar neutral, casi le diría paradisíaco.
Pero mire, cuando yo llegué hace 4 años y medio al Consejo de la Magistratura, venían los jueces que decían, yo no tuve que arreglar con ningún político para estar en el Poder Judicial. Lo decían como una cosa, claro, ¿sabe por qué no habían arreglado con ningún político? Porque lo había nombrado algún mayor del ejército.
Claro.
No hay muchas alternativas, que se vayan todos los políticos. ¿Y quién queda? Los militares. Bueno, pero por ello digo, bueno, muy bien, los militares, bueno, pongámoslo a Bendini. No, ese no, ¿por qué? Porque ese no es liberal. Ah, bueno. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Digamos, bueno o malo, no lo quiero involucrar en ninguna acción política al teniente general Bendini, ni mucho por el estilo, por el estilo. No es que sea cualquiera. A ver, seguimos el ejemplo del ejército. Nosotros estamos orgullosos, el movimiento peronista, a ver, reivindican sus máximas figuras históricas en la trayectoria, a Manuel Belgrano, a José San Martín, a Juan Manuel de Rosas, a Mosconi, a Savio, a Perón. No es que nos reivindicamos al Chacho Peñalosa, a Güemes, a José Gervasio Artigas. No es que nos reivindicamos a militares, pero reivindicamos a los militares que lucharon por nuestra independencia, reivindicamos a los militares que lucharon por nuestra soberanía, como el caso de Salvi y Mosconi, reivindicamos a Perón. No reivindicamos a los que nunca tiraron un tiro en defensa de la soberanía y siempre tiraron un tiro en las puertas de la fábrica para reprimir a los trabajadores o para exterminar a los gauchos con las lanzas mitristas. En el siglo pasado para arruinar a Paraguay, que era una realmente una política nacional,
con capacidad de independencia
americana y con capacidad de desarrollo.
Llama mucho la atención, digamos, que estén además muy preocupados cada vez que se plantea la posibilidad de una evaluación simplemente de capacidades cada tanto tiempo, ¿no?
Bueno, mire, la Constitución Nacional establece con claridad meridiana, no hay nada que interpretar. Dice, los jueces durarán en su cargo hasta los 75 años y en ese momento deberán contar con un nuevo acuerdo del Senado para prolongar en funciones. Eso lo dice la Constitución. Por ahí no es una cita textual, pero lo dice con absoluta claridad. 75 años deben jubilarse o lograr un nuevo acuerdo del Senado. La Corte determinó que ellos estaban por encima de la Constitución y que no se les aplica. Perfecto. Bueno, es una interpretación. Una corporación, no esta corte, la anterior, pero esta no lo modificó. Es una corporación que se pone por arriba del orden jurídico institucional del país, por encima de la Constitución. No puede la corte, ninguna corte, esta no fue la anterior, pero es lo mismo. Ninguna corte puede decir que está por encima de la Constitución. Un punto. Otro punto. Los los jueces no pagan impuestos a las ganancias, lo que paga usted, yo, los vecinos, los que nos están escuchando. Los jueces dicen, no, nosotros no pagamos impuestos a las ganancias, estamos exentos de impuestos a las ganancias.
Lo cual de por sí provoca una profunda desigualdad e injusticia.
Por supuesto. Después por ahí uno dice, bueno, hay que pagar impuestos a la ganancia. Yo a veces les digo a los jueces que están en el Consejo de la Magistratura, muchachos, ¿por qué no juntan la estampillita de los cigarrillos y piden el reintegro? Porque uh-huh. Si no pagan impuestos a la ganancia, ¿por qué pagan el IVA cuando compran el azúcar? Tienen que pedir la boleta y les devolvemos lo que pagan impuestos. ¿Cómo que no pueden pagar los impuestos? Otra cosa, se niegan a hacer públicas sus declaraciones jurídicas de bienes. Otra, yo he pedido varias veces, che, ¿por qué no se publica cuánto cobra cada uno de los jueces? No, eso es privativo del juez. Privativo del juez. Ni siquiera un argentino que tenga un negocio, un almacén o lo que sea, tiene ingresos privativos. Tiene que hacerlo en su declaración jurada de ingresos y pagar los impuestos.
¿Hay algún argumento de fondo para sostener estas extrañas posturas?
No. Y el argumento sería, ¿para qué queremos el poder sino para abusar de él?
Ajá.
No tienen explicación. Y el otro tema, el servicio de justicia. Usted, cualquiera que nos esté escuchando, puede estar totalmente en desacuerdo conmigo y tendrá sus razones. A ver, alguien cuando tiene que recurrir a los estrados judiciales, ¿tiene alguna certeza de cuánto le va a durar, en cuánto le van a decir si tiene razón o no? Pueden durar años. Depende del dinero que maneje la contraparte, que puede durar años o no resolverse jamás. Vayan a las 7:30 tribunales. Yo invito a cualquier oyente y pregunte si está el juez en su despacho, como dice el horario, como tiene que estar usted.
En general, con la ley de medios ha habido fallos muy rápidos.
Con la ley de medios ha habido fallos muy rápidos, y tan rápido como inversamente proporcional a la austeridad con la que viven quienes los dan. Mire, yo le digo una cosa, no lo hemos podido probar todavía, y ojalá lo podamos probar y tal vez obtengamos las pruebas. Cuando una excarcelación que se dio hace, en los últimos par de semanas, y que después fue revocada, bueno, se cobró por esa carcelación 4 millones de pesos.
Ajá.
Así, de sencillo. Usted me dice, ¿lo pueden probar?
No.
Si lo pudiéramos probar, estaría. Estamos buscando las pruebas y esperamos que algún arrepentido que ya está ofreciendo por abajo, pero que tiene miedo que le pase lo que le pasó a algunos otros cuando han sido reprimidos. Es por temor que el arrepentido todavía no se presenta a testimoniar. Pero ya lo tenemos ahí.
Diputado, quisiera hacer una pregunta sobre la senadora Latorre, que ratificó justamente que ella va a apoyar la designación de Mercedes Marcó del Pon al frente del Banco Central, pero también dijo que en la oposición hay un espíritu de destitución, hay un espíritu golpista. ¿Qué opina de estas palabras?
Bueno, es reiteración. Usted recordará que cuando hace 2 años comenzó la escalada golpista encabezada por la sociedad rural y con sus aldáteres, Bussi y De Angelis dijo reiteradamente que ellos iban armados a los cortes, lo dijo. De Angelis copó una sucursal bancaria y para discutir las condiciones de préstamos personales que libre y espontáneamente habían sido recibidos por alguna de su gente para que los liberaran de los compromisos que habían firmado. Bussi dijo reiteradamente que había que desgastar el gobierno. Biolcati y el doctor Grondona dijeron el 15 de junio que para el 29 de junio del año 2009 asumía Cobo la presidencia de la Nación. Si eso no es tener ánimo destituyente, es evidente. Lo que pasa es que ahora no pueden movilizar a nadie porque la base social de los chacareros, que fueron engañados, porque la mayoría eran tipo de trabajo, realmente, está fuera de discusión eso. Nosotros no es el campo contra no sé quién. Es una presión mediática y un engaño y una traición manifiesta de algunos de sus sectores dirigenciales a los intereses de los chacareros. Usted fíjese que si los chacareros hubieran aceptado o si se hubiera votado la 125, no como la redactó el jefe de asesores económicos de Felipe Solá, entonces ministro de Economía, Félix Lustó, que estaba mal redactada, sino como la corregimos en diputado, los sectores medios y pequeños agricultores hubieran recaudado 550 millones de dólares más por la venta de sus cosechas. En cambio, con la redacción que impuso el ingeniero Cleto Cobos, los grandes se beneficiaron con 1.200 millones de dólares adicionales y los chicos perdieron 550 millones de dólares. Y eso cualquier chacarero lo sabe a esta altura. Que lo digan o no lo digan, bueno, por ahí a uno le cuesta reconocer los errores que ha cometido o la forma como ha sido vilmente engañado. Pero por eso cada vez que quisieron hacer despomovilizaciones o cortes, no lograron, a pesar de toda la presión mediática, mover a nadie, porque los chacareros están trabajando este año o este año récord absoluto de cosecha. ¿Por qué? Porque dan pérdidas, por favor, nadie hubiera sembrado. Van a tener récord de ganancias y en buena hora que lo tengan. Se quejaban el año pasado porque no podían exportar trigo. No tenían 1 kilo de trigo declarado que faltaba exportar. Cuando blanquearon 1.800.000 toneladas de trigo que tenían encanutado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, se les permitió exportarlo.
Ahora, Kunkel,
exportar en negro 1.800.000 toneladas de trigo, una locura.
Kunkel, ¿por qué en esa dirección que usted plantea no se avanza en la Junta Nacional de Granos?
Bueno, hay fuerte resistencia, no es que no se avance, no lo descarte. Vamos a avanzar en todas las cosas que hay que avanzar. La lectura que nosotros hacemos del 28 de junio, la que yo hago particularmente, cada compañero del Movimiento Nacional y Popular es muy amplio, todos pensamos y cada uno puede tener. La lectura que yo avanzamos es que nosotros perdimos representatividad de votos porque no fuimos suficientemente a fondo en las medidas que nos habíamos comprometido. Ahora vamos a ir a fondo, no se haga problema.
¿Han planteado esta cuestión de impedir la exportación de carne y ya ha habido alguna actitud beligerante del grupo ligado a los sectores concentrados?
No hemos planteado en ningún momento. Mire, este año es récord de exportación de carne. Quien dice eso miente deliberadamente. Este año es récord de exportación de carne. Lo que nosotros no vamos a permitir es que se desabastezca el mercado interno. Estamos tratando de fomentar fuentes proteicas alternativas, pero es la población la que tiene que optar.
O sea que no va a haber cierre de las exportaciones.
Van a hacer las medidas que sean necesarias tomar para garantizar la mayor rentabilidad para toda la producción argentina, pero al mismo tiempo para asegurar la prestación alimentaria básica de los argentinos. Usted imagínese que de pronto digan en Arabia Saudita que no hay nafta, que tienen que volver a andar todo en camello. No, primero ellos aseguran los combustibles que necesitan, como en cualquier lugar del mundo.
Diputado, le agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires, ha sido usted sumamente claro. Muchas
gracias. Ustedes, muy amable, muchas gracias.
Muy buenas tardes. El diputado nacional Carlos Kunkel, el diputado del Frente para la Victoria, dándonos un panorama, ¿no?, de lo que está sucediendo y cómo está viendo él este tránsito del gobierno en estos momentos.
Lo importante es otra cosa.